Bienvenidos a Positive, es el primer podcast de VIH desde la experiencia diaria en Costa Rica. No sabemos si hay otros, no sabemos si hubieron otros, historia que no contamos. Somos únicas, originales, divergentes, insidiosas y enfermas. Yo soy Josué, su conductor. Y aquí está mi compañero, coanfitrión, mi chica rumberita, mi chica todo dar, que baila la mosca. Aquí está Marcel. ¿Cómo estás, Marcel? Saluda al
Hola,
público.
Josu. Hola, chiquilles. Espero que
Ya.
el 2024 les esté tratando bien.
Todavía podemos decir feliz 2024.
Sí, enero
¿Cuánto?
se ha hecho como
Mae,
eterno.
enero, por Dios, hablemos de enero. Enero es un mes muy complejo. Enero es como el lunes de los meses. Enero es como el miércoles. No, ese es julio en realidad.
No, literalmente es el lunes de los meses.
Sí, enero es horrible. Es la cosa más terrible. Dura un año. Enero normalmente dura un año. El pago se va rápido porque uno tiene que pagar todo lo que quedó debiendo el mes pasado y la segunda quincena nada que llega. Y qué terrible enero. Deberíamos abolir enero como idea, como concepto, ¿verdad?
Como
Como
sí, como hacer un diciembre de 62
sí,
días.
como crear un nuevo mes. Diciembre. Diciembre. Estoy tratando de venir con un nuevo nombre, pero soy muy malo para eso. Un mes que sea solo de fiestas, de holgorio,
De
de
carnavales.
carnaval, de orgías. Y contame, Marcel, ¿qué nuevos lugares de orgías hay en Costa Rica?
No te sé, Josu, no te sé, ya dejen esa
Deberíamos,
vida un tiempo.
deberíamos. Deberíamos, ay sí, Marcel, cierto, ya no estás en esa vida.
It's
Deberíamos hacer un episodio sobre lugares de orgías, con recomendaciones, como ya sé, deberíamos mandar a alguien de Positives, que sea bien popular, para que vaya a lugares de orgías y haga reviews. Y entonces, hago videos, ¿verdad? Entonces, cada semana haya un nuevo video con un review de un lugar nuevo de orgías, ¿verdad?
Y
Que
así
deben.
empezamos a organizar las orgías sidosas
Sí,
una vez al año.
orgías sidosas en las que nos cortamos la mano y transmitimos VIH. Sí.
Bueno,
Sí.
entramos en material.
Ese es mi sueño. Marcel, todo lo apresura, todo lo apresura. Bueno, el día de hoy es nuestro segundo programa del año y primero que todo agradecerles a todas las personas que nos continúan dando bola con esto. Gracias a los financiadores, gracias a Dios, gracias a mi mamá y gracias a aquel hombre de Grindr que me dio VIH. Hoy vamos a, por
Qué
eso estamos aquí el día
fuerte.
de hoy.
Yo también
Ay,
se les
Marcel.
agradece.
Se les agradece, la verdad. Estuvo bueno el sexo.
Bueno, en realidad no
Estuvo.
sé si fue de Grindr o fue un conocido en su momento.
Estuvo
Gran
bueno el
incógnita
sexo.
tengo. Tengo dos.
Estuvo bueno el sexo. Estuvo buena la mamá. Estuvo bueno donde las metimos. Y aquí estamos. Y
¿Por qué lo
bueno,
metieron?
hace tanto no soy pasivo, por Dios.
Dato interesante del episodio.
Hoy vamos a hablar sobre los impactos del calentamiento global en la pandemia de VIH, que estamos ya por casi 45 años de pandemia. Marcelo, una pregunta. ¿Hay una diferencia entre hablar de cambio climático y calentamiento global, como una diferencia de lo que implica el concepto?
Yo lo veo similar, pero digamos que el cambio climático se entiende más como los cambios a nivel de clima como tal, como las estaciones propiamente. Digamos, ahorita nosotros somos de Costa Rica, ya lo he mencionado, y por ejemplo, se espera que este año sea una época muy seca. Entonces, a comparación de otros años. Entonces, puede que tal vez mayo, que es uno de los meses más lluviosos aquí en el país, no llueva tanto como otros. Eso, cambio climático. Y calentamiento global se refiere más como al concepto de todo el impacto negativo que tienen los gases sobre la atmósfera, que por ende causa sequías o climas extremos, etcétera, etcétera. Creo que el calentamiento global engloba, valga la redundancia, como más las causas que están llevando a que se generen y todos estos efectos de cambio climático o contaminación.
Lo pregunto porque es muy interesante. Vamos a hablar a partir de una publicación realizada por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que se realizó esta publicación el 25 de julio del 2023, que habla sobre los impactos del cambio climático en la epidemia del VIH. Pero me parece siempre interesante que cuando se habla desde el lado científico, se abandona como esa causalidad de lo que está sucediendo, ¿no? Como si la mayoría del tiempo se habla de cambio climático, que es como lo decís, es como esta idea del proceso que se está dando o que se da constantemente con el cambio de las condiciones atmosféricas y todo esto, y el calentamiento global, que sí, siento que es como un concepto mucho más que responde al
Sí, también.
contexto actual, ¿no?
Y también el calentamiento global también se puede entender a los aumentos de temperatura en la Tierra, digamos, como en la atmósfera, en la superficie, etcétera.
Bueno, yo no
Llevando
soy.
todo esto lo de los del de digamos que se derriten los glaciares, se me fue la palabra. Y cosas por el estilo. Sequías, como lo mencioné, y demás.
Bueno, yo no soy una chica de ciencia. Yo solo soy una chica que tiene sida, no soy rubia, pero tengo el pelo largo y parado. Parezco un científico loco cada vez. Es que vea cómo se me para. Algún
Ustedes
día.
viéranlo como yo estoy viendo soy en este momento,
Mae,
porque
algún
sí, grabamos con
día.
la cámara encendida.
Algún día va a ser horrible, como. No sé, me da miedo salir así en público. Pero es como aquí, como que se me hace un chichón de pelo. No me voy a quedar pelón, por dicha. Nagger, bueno, si son pelones, bueno, aquí está un pelón, Marcel,
Sí, yo
hola.
estoy casi pelón.
Bueno, la cosa es que vamos a hablar de los efectos de esto, de este calentamiento global en la epidemia de VIH. Lo que me parece interesante bueno, para arrancar, es que en la conferencia que se realizó el año pasado, la Conferencia Internacional sobre SIDA, que se realizó en Australia, ¿verdad? El año
Sí, pero
pasado.
esa conferencia, sí, es como, es más pequeña que la conferencia mundial
Ok,
que se va a llevar este año.
esta conferencia internacional, lo que se habló bastante sobre el cambio climático, el calentamiento global y cómo afecta la epidemia actual de VIH o la pandemia de VIH, diferentes conceptos, pero que se aplican políticamente dependiendo de cómo uno se posicione, en nosotros, ¿verdad? En las personas con VIH, cómo nos va a afectar, cómo va a afectar los sistemas de salud y todo eso. Me llama la atención que lo primero que menciona es, no vamos a hacer una lectura del texto, solo vamos a mencionar puntos específicos. Lo primero que menciona es que los sistemas de salud actúan como si no estuvieran, como si la el calentamiento global, producto el efecto invernadero, producto de la contaminación y todo esto, no existiera, ¿verdad? Entonces, los sistemas de salud no están preparándose, no están preparados. No hablemos de preparándose, no están preparados porque es algo que ya está ocurriendo, no están preparados para las crisis climáticas o los efectos o los desastres producto del calentamiento global que van a suceder en los distintos países, ¿verdad? Y por lo tanto, eso puede romper de un modo u otro la relación que tienen las personas con VIH o las personas que buscan prevenir VIH con los sistemas de salud. Me refiero a, pongamos un ejemplo, las inundaciones que ocurren actualmente, ¿verdad? Muchas de las inundaciones que, por ejemplo, hace 10 años no llovía lo mismo que llueve ahora, llueve menos, pero llueve más intenso y es mucho más probable que las zonas estén boscosas, se inunden, haya deslizamientos, las zonas urbanas también se inundan, mucha gente pierde sus hogares en las lluvias, ¿verdad? Y todo esto, una persona con VIH que pierda su hogar producto de una inundación probablemente va a perder su tratamiento, ¿verdad? Y va a perder su documentación. Eso genera un rompimiento en el que la persona no puede ir al centro de salud, ¿verdad? Porque el centro de salud también se inundó, y no hay tratamiento, ¿verdad? Hasta ahora, pensemos que esos desastres, por así decirlo, han sido mucho más rápidos de resolver en un corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, están los albergues, están estas situaciones, pero ¿qué pasará cuando las lluvias sean aún más intensas y la persona tenga que estar meses en los albergues o tenga que estar bastante tiempo en los albergues, ¿verdad? No sé qué pensás vos de este punto que habla sobre el rompimiento de la relación que tienen las personas con el sistema de salud o los sistemas de salud.
Yo creo que tenemos que cambiar la forma de... sea, hay que entender más el cambio climático y el calentamiento global y ver la realidad de que no solo está impactando lo que es los bosques o en los mantos acuíferos y demás, sino que realmente está afectando todo el sistema como tal. ¿Por qué? Porque, como decís vos, si hay una inundación cerca de un centro de salud, pues puede que el centro de salud se vea afectado y toda la comunidad, por ende, directamente se va a ver afectada. También, el hecho de que afecte el sistema de salud hace que las personas tengan menos acceso a una atención, más completa. Creería yo que también puede afectar de esa forma. Incluso el movilizarnos hacia estos centros de salud. Puede que tal vez el centro de salud no tenga ninguna afectación, pero la zona donde nosotros vivimos, por X o Y razón, debido al cambio climático o el calentamiento global, hay alguna afectación, no podemos asistir al sistema de salud a la cita o a recoger el medicamento, etcétera, etcétera.
Un
Entonces,
puente.
hay que...
Sí, es muy
Puede que se haya
común.
llevado un puente.
Ajá.
Sí. Creo que el sistema de salud como tal tiene que también ver cómo está impactando el cambio climático en la salud y buscar las formas de contrarrestar ese impacto. Pensando, como siempre lo hemos conversado, pensando en las personas, en las comunidades. También cuando leí este artículo me pareció, bueno, no es un artículo como tal, sino como un reporte. También me puse a pensar que el sistema de salud ya general también genera un impacto negativo en el clima o en el medio ambiente. ¿Por qué? Me puse a pensar en las farmacéuticas, por ejemplo. No sé, yo llevo ya 2017, no, 2018, 6 años tomando medicamento, donde, bueno, cada año tengo 12 frasquitos que no sé dónde putas metérmelos. Entonces hay demasiado plástico acumulado en una sola persona, por ejemplo. ¿Cuántas personas vivimos con VIH que tienen acumulados todos esos frasquitos y por tantos años? Entonces también las farmacéuticas deberían de pensar en gestionar mejor, por ejemplo, los envases donde se dan las pastillas que sean tal vez reciclables, porque no todo el plástico se recicla. Y nosotros como individuos, si bien la responsabilidad del cambio climático no es individual, pero podríamos gestionar el cómo reutilizar esos frasquitos, por ejemplo. Entonces, sí pensar como más en general también del sistema de salud como tal.
Yo creo que me llama la atención, por ejemplo, esta observación de la ruptura, de que las personas no pueden acudir a los centros de salud y los centros de salud no pueden acudir a las personas, porque es un tema que hablamos hace unos meses con las observaciones preliminares de la relatora de la ONU sobre el sistema de salud, el acceso a la salud. Ella decía que que el sistema de salud de Costa Rica no está preparado para las emergencias producto del cambio climático, para las emergencias producto del calentamiento global, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pienso mucho en estas discusiones de nuevos hospitales, el nuevo hospital de Cartago, en el que se hizo en Turrialba, en estos hospitales que muchas veces están como en varios lugares, ¿verdad? Y está complejo que la gente, como, no sé, como estas discusiones de nuevos hospitales, ¿verdad? Que dentro de sus lineamientos deberían tomar en cuenta, ¿verdad? Como, bueno, ¿cómo vamos a responder ante una inundación, ante un deslizamiento? ¿Cómo vamos a responder a que la gente no pueda venir al centro de salud, ¿verdad? Porque hay caminos bloqueados, ¿verdad? O X de cosa, ¿verdad? Creo que es importante que vayamos pensando en eso, ¿verdad? Y otra cosa que mencionabas es la dependencia al plástico, ¿verdad? Eso lo mencionaba, yo tengo aquí los nombres porque soy una chica de ciencia.
No, y es de que no eras una chica de ciencia.
Ahora lo soy, ahora lo soy. Bueno, no dice quién lo mencionaba, pero habla un poco de que la dependencia al plástico por parte del sistema de salud, ¿verdad? Por parte de la medicina en sí, es un problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para crear nuevos materiales que sean higiénicos, que sean que no, que en los que no crezca contaminación, por así decirlo, fácilmente, ¿verdad? Que sean amigables con el ambiente al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos eso, verdad? Creo que el desarrollo de nuevas tecnologías debería ir hacia allá, ¿verdad? Y no esta dependencia látex, pienso en los condones también, en la dependencia látex, en la dependencia al plástico, ¿verdad? Que hasta ahora es todo un debate, porque tal vez no un debate, sino como un dilema, porque estamos de un lado, es la forma más higiénica, pero generamos contaminación, ¿verdad? O el uso de mascarillas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para crear mascarillas más ecológicas, ¿verdad? Que no sean las de tela, porque ya se ha comprobado que no previenen COVID, por ejemplo. Pienso en esas cosas. ¿Qué pensás vos, Marcel?
Tal vez el hecho de que la gente diga que el cambio climático es reversible, pues creo que no, porque sea como sea, de igual forma va a existir cambios climáticos naturales o por formas naturales. Entonces, siempre va a haber cambios climáticos, pero podemos disminuir el impacto, como decía Josu, utilizando materiales que sean aún más amigables. Usando, no sé, por eso lo mencionaba también, como creando tarritos o frascos con un material más reciclable o con otros materiales. Con el condón, no sé qué otro material se podría usar para que
Es que ahí es donde entra la ciencia.
para que
Mae,
no pasen los fluidos, digamos.
a ver,
Pero bueno,
no
hay
es.
muchos organismos que pueden ayudar a procesar esos materiales que hacen como un alto impacto a nivel ambiental.
Es que yo le digo como una dependencia al plástico, como en el sentido de que creamos un material como sociedad que requiere la explotación de combustibles fósiles, ¿verdad? Que eso, seamos sinceros, es como una de las cosas más grandes y lo vendemos como el material más útil para la medicina, porque así es como se usa actualmente. Todo es plástico, ¿verdad? Todo material estéril es plástico. Y mae, di, ¿por qué no hemos creado un material mucho más alternativo y mucho más eficiente y mucho más amigable con el ambiente? Creo que para la ciencia no es algo difícil, ¿verdad? O tal vez sí lo es, o tal vez no lo es, o tal vez es que los materiales están ahí pero los financiadores no están interesados porque son de alto costo, ¿verdad? Como lo sucedió con la energía solar. Entonces, como interesante
Eso
pensar
pasa
eso,
mucho
¿verdad?
en la
O
ciencia.
por ejemplo, pensar inclusive en reciclar los tarros de tratamiento implica un uso de energía, muchas veces de procedencia de combustibles fósiles, y no resuelve del todo el problema del uso de plástico, ¿verdad? Porque detrás de del reciclaje hay todo un dilema de uso de energía que no es tan beneficioso al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros materiales podemos hacer? Como vos decís, ¿qué otros tipos de envases podemos hacer, verdad? El otro día estaba viendo que hasta las empresas están haciendo tarros de plástico, los forran con cartón y dicen que es material amigable con el ambiente, ¿verdad? Pero bueno, se vale soñar un poco,
Algo
¿verdad?
que me llamó mucho la atención de este reporte es que mencionaba el forzamiento, creo que así se puede traducir, forzamiento a la migración de las personas
La
por,
migración forzada.
gracias, por los cambios climáticos,
Ajá.
digamos,
Refugiados
inmigración mientras.
climáticos, que les llaman.
Exactamente. Y esta migración también no solo se debe entender en cuestiones de país a país, sino también entre un mismo país pueden haber migraciones entre ciudades o provincias, etcétera, que también pueden resultar en un incremento en adquirir VIH. Esto
También,
mencionaba.
ajá, dale, 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 dale.
Digamos, el reporte mencionaba como, por ejemplo, que en
Polonia.
Polonia, donde el 60% de los refugiados ucranianos digamos, que visitan los centros de salud, tienen una alta tasa de nuevas infecciones entre ellos. Y me pareció bastante interesante que se relacione este reporte, que re haga una relación entre la migración, el cambio climático y el adquirir VIH.
Claro, digamos, son, yo pienso como, pensemos en conflictos bélicos actualmente, ¿verdad? Muchos de los refugiados son conflictos bélicos como refugiados sirios, palestinos, ucranianos, ¿verdad? Al salir de su país, por ejemplo, una persona, palestina que tuvo que abandonar su territorio, que vive con VIH, ¿verdad? No, probablemente en esos 100 días, más de 100 días de bombardeos, no ha tenido acceso a tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, esta dependencia al tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo hacemos tratamientos que respondan a las realidades de las personas, ¿verdad? De distintos contextos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esta persona se mantenga segura, durante el proceso de salida de su territorio, ¿verdad? De manera forzada por un conflicto bélico o por un desastre natural también puede ser, y que durante su proceso de buscar asilo tenga acceso a tratamiento, ¿verdad? Para que uno no adquiera, no caiga en fase de VIH avanzado, o para que esta persona, también no transmita el VIH a otras personas, ¿verdad? Porque, y fuera de todo, si esta persona no está en tratamiento, va a otro país, ¿verdad? Probablemente no tenga el mismo acceso a la salud que tenía en su territorio, ¿verdad? Por discriminación hacia las personas refugiadas y todo esto. Y entonces pienso también en, bueno, eso le puede llevar a, sin tratamiento, buscar generar dinero, ¿verdad? Y una buena forma es el trabajo sexual. Entonces también es como, hay una cosa sobre otra, ¿verdad? Que al final es son todas estas desigualdades que se acumulan y se terminan, terminan intersecándose en una sola persona, ¿verdad? Que es como, bueno, no podemos, si vamos a vivir en un mundo así, de terribles desigualdades, y si vamos a vivir en un mundo que está experimentando un cambio climático, ¿verdad? Pensando también en las personas que van a salir de su territorio por sequías, por hambrunas, ¿verdad? Hacia otros lugares, no podemos seguir dependiendo de un tratamiento una vez al día, ¿verdad? Y esto te lo decía antes de grabar incluso, o sea, ¿cómo pretendemos que las personas se tomen una vez una pastilla al día? Si no tienen acceso a comida u otras cosas, ¿verdad? Las personas buscan cómo sobrevivir en lo inmediato. Y me rompe el corazón que las investigaciones sobre tratamientos, inyectables, sobre tratamientos, que ya no requieren tanto uso, ¿verdad? Que lo requieren cada 3 meses, sean los países del norte global, ¿verdad? Y su desarrollo sea altamente un costo alto económicamente, y mientras que las personas refugiadas con VIH pues están pasándola mal, ¿verdad? Y no tienen acceso. ¿Cuántas personas más se necesita que mueran, ¿verdad? Por producto de estas cosas.
Sí, el cambio climático también genera desigualdad entre las poblaciones, eso no hay duda. Y si ya
O
existe desigualdad.
las hace más graves, ¿verdad?
Sí,
Es que
exactamente. Y si ya hay desigualdad, las marca aún más. Pero también es que también hay que entender incluso el cambio climático como una situación política, como de interés o no político. Porque hay muchos políticos a nivel mundial que se pasan por el as. El cambio climático y ni siquiera creen en que existe el cambio climático. Entonces también el cambio climático también es político. Siguiendo con el reporte, menciona que esto también puede afectar o el cambio climático y estas variaciones en el clima pueden afectar a que haya una mayor coinfección con otras infecciones o que haya más contacto con otros vectores que puedan llevar a infecciones como el dengue, la malaria, el Zika. ¿Por qué? Porque
Hongos.
se evidencia. Ajá, también mencionaron los hongos. Pero los hongos es como, bueno, en realidad también va muy relacionado lo que es como los vectores de ciertos virus como el dengue, la malaria, el Zika, o los hongos como
Esos
el
nombres.
talaromicosis. Por ejemplo, el cambio climático también hace a estos vectores o a estos hongos o a estas bacterias más resistentes a los tratamientos, las hace, a ver, son seres vivos y como seres vivos también necesitan y buscan la forma de adaptarse a los cambios. Entonces, generan una resistencia a los medicamentos, generan una forma o aprenden a sobrevivir en medio de las condiciones extremas. Por ende, estamos más propensos, porque digo que estamos, porque se ha evidenciado que una persona con VIH puede tener un más, puede ser más propenso, propensa, propensa a adquirir otras infecciones u otros virus. Entonces, también relacionado al cambio climático, pues al generar estas resistencias en estos bichitos, nos hace más propensos a adquirir otras infecciones o etcétera, etcétera. Unido a lo que mencionábamos esto, a la migración forzada, dijo la Josué, que no haya acceso a sistemas de salud viables y que sean para las personas, que incluso no haya una
Accesibles.
accesibles hacia las personas y que no haya incluso una educación climática también, que eso también es importante, saber que el cambio climático también debería ser agenda en las instituciones educativas y no solo verlas al igual como las infecciones de transmisión sexual que son muy por encima.
Solo para profundizar, esto es algo, digamos, sobre estas coinfecciones, es algo que realmente está ocurriendo ya, ¿verdad? El informe menciona las investigaciones que citó Nathan Ford, que es de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en la que habla de que hay casos, por ejemplo, es de meningitis que han causado al menos un que tienen una mortalidad del 19%, ¿verdad? En personas con VIH, también histoplasmosis, ¿verdad? Con mortalidad de al menos 21 al 53%, en que es algo que está ocurriendo en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, y que recalca que tiene mortalidad mucho más grande que la tuberculosis, ¿verdad? Talaromicosis, que es una infección asociada a muertes en China, Tailandia y Vietnam, con una incidencia de muerte entre un 30% y un 73% en los meses de más lluvia, ¿verdad? Creo que es importante tal vez no hablar en futuro, tal vez hablar de que es algo que está ocurriendo,
Está sucediendo.
¿verdad? Y que son estudios que se necesitan y que es hacia ahí donde deberíamos irnos moviendo, porque no, esto no es con el fin de causar temor, sino es con el fin de causar conciencia de que el cambio climático es algo que está afectando la epidemia de VIH y que es algo que está ocurriendo en este momento y que si los gobiernos, si los sistemas de salud no se preparan y si nosotros como personas usuarias de los sistemas de salud no estamos preparadas para esas situaciones e informadas, pues es probable que nos lleve puta.
Más de lo que nos está llevando.
No, yo creo que es mi pensamiento, ¿no? Yo creo que al menos siempre es bueno esperar un futuro mejor y siempre es bueno como decir, mae, los seres vivos nos adaptamos a cualquier cosa y los seres humanos también somos seres vivos, entonces nos podemos adaptar a muchas cosas, pero también podemos incidir sobre nuestro contexto y sobre lo que está pasando y mejorarlo, ¿verdad? Algo que me parece interesante es la necesidad, o lo que concluye esto, es en realidad, es que necesitamos repensar los sistemas de salud, ¿verdad? Estamos en un punto en el cual podemos crear cosas nuevas, ¿verdad? El giro que tanto esperamos con un cambio hacia la mejora de la calidad de vida de las personas a nivel económico, social, de salud, educativo, va de la mano con el replantearse los sistemas de salud. Los sistemas de salud son educación, seguridad, son todo lo que garantiza el bienestar, ¿verdad? Y como sociedad a nivel mundial debemos replantearnos hacia dónde queremos llegar. Entonces, por allá, esa es la reflexión final, o sea, no es alarmar, más que todo es entender de la necesidad que tenemos de, como decía Marcel, tener una educación ambiental es
Educación ambiental,
una
sí.
educación ambiental, una educación que nos haga conscientes de cómo somos personas dentro de un contexto ambiental que estamos propensos a que todas estas situaciones nos sucedan, ¿verdad? Por ejemplo, el agua contaminada.
O sea, está tomando gasolina.
Sí, que esas situaciones no sucedan y cómo podemos actuar al respecto, ¿verdad? Y cómo podemos exigir a esos grupos de poder y a esos sistemas gubernamentales que existen por una u otra razón que actúen y hacer presión, ¿verdad? Incluso podemos salirnos de esa narrativa de Estado y de gobiernos locales e ir mucho más allá, cómo creamos estructuras para protegernos en mucho más comunitarias y que respondan a nuestra realidad. Creo que eso es algo que hay que tomar también de la respuesta ambiental de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que no toman en cuenta el Estado tanto si no toman en cuenta su contexto, ¿verdad? Y definitivamente eso podría ser un buen inicio para aprender sobre cómo podemos imaginar nuestros sistemas de salud. No sé qué pensás vos para cerrar.
No, es una muy buena conclusión, José.
Ah, yo soy muy
Tengo
sabio.
nada más que
Yo soy muy
agregar.
sabio. Yo soy muy sabio. ¿Ves? Puedo ser, ya soy chica ambientalista o no.
Sí, esa es chica ambientalista.
¡Wow! Ya soy chica ambientalista. Un baile
En
de
realidad, yo.
chichis.
En realidad, volvemos al mismo. A un tema que conversamos mucho y es que lideren las comunidades también.
Amén,
Las comunidades
hermana.
también pueden, o sea, las comunidades tienen todo para que incluso mejore los climas en sus ciudades, realmente. Por ende, mejora la calidad de vida, por ende, mejora los sistemas de salud, por ende, mejora muchas cosas. Entonces, también el trabajo con comunidades en temas de cambio climático es sumamente importante. Tomar en cuenta las necesidades y realidades de cada comunidad. Y generar políticas que protejan y que se desarrollen proyectos pensados en la comunidad también. Porque al final también se necesita seguir con un desarrollo y crear cosas.
Bueno, pero el desarrollo no significa más capitalismo, ¿verdad? O
Exactamente.
más contaminación. El desarrollo no es eso. Creo que es todo un debate que debemos entender, como qué entendemos por desarrollo, ¿verdad? Pero eso es otro para otro podcast, no para positivos. Eso es para un curso de teoría del desarrollo. Sí, yo llevé un curso de eso en la universidad en algún momento. Es que este fin de semana estuvimos hablando sobre los nombres de los cursos de sociología cuando estudié y qué nombres. Bueno, este mes, en que viene, febrero, esperamos tener nuestra sesión positiva el 10 de febrero. A las 2 p.m. en el Parque Metropolitano de La Sabana. Esperamos hacer un picnic
Y
positivo,
cruising.
invitado, en Cruising posteriormente. Es abierto a todas las personas que quieran pasar un buen rato. No hay tema, no hay nada, no va a haber expertos. Es simplemente en que cada quien lleve lo que quiera llevar, convivir un rato, unas 2 horitas, 3 horitas, aprovechando las buenas tardes que están haciendo. Las inscripciones se abren hoy mismo, en realidad, hoy viernes. Seguramente a lo largo del día se va a compartir en redes. Y bueno, la inscripción en realidad es para que confirmen asistencia y nosotros hacer una medición de qué llevar en refrigerio, qué llevar en cosas, para pedirles a nuestras personas financiadoras. Y nada, no, nada más suena que tenemos financiadores a por montón, ¿verdad? Y el proyecto VIH se está cayendo. ¿De qué te reís, Marcel?
De sus salidas.
Pero es que es cierto, suena que tenemos muchos financiadores y en realidad es solo como una organización internacional y literalmente todo el proyecto VIH se está cayendo, que eso también les hablaremos en el próximo podcast. Adelante, Marcel,
Bueno,
cerrá.
no, ya me voy a despedir, chiquillos. Espero que disfruten este episodio. Realmente está bastante interesante. A veces pensamos que el cambio climático no se liga en estos temas y realmente está muy ligado. Entonces, tratamos de traerles temas nuevos e innovadores. No nada, chicas, que disfruten mucho y a las personas que viven con VIH, que quieran ir a la sesión positiva presencial, como lo mencionó Josué, inscríbanse, va a estar como muy bonito tener nuestra primera sesión presencial del año.
Listo, pasen bonito, bonito fin de semana y no se preocupe, viva feliz, salude a los más que pueda, y no sé qué más dice la doctora Polo porque me salió pésimo. Hasta luego.
Chaito.